Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Te deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque en esta noche nos permites empezar un nuevo libro. Después, Señor, de más de un año viajando en Reyes y Crónicas, viendo la historia de Israel y de Judá, vimos cómo Israel se fue al cautiverio y acabamos de ver cómo Judá, Jerusalén, cae y termina en el cautiverio. Y ahora toca este momento de dolor, este momento que no sabe el hombre a dónde acudir y ve las consecuencias de su vida. Te pedimos para que tú nos hables a través del libro de Lamentaciones, que realmente tu palabra sea un alimento para nuestro espíritu. Señor, tenemos hambre de ti, tenemos ganas de aprender, te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Dónde se encuentra el libro de Lamentaciones? Se encuentra entre Jeremías y Ezequiel. El libro nos muestra ¿cómo deberíamos nosotros responder ante la desgracia, ante el sufrimiento, ante el dolor y ante la adversidad? Normalmente, cuando enfrentamos una tragedia, reaccionamos de una de dos maneras distintas. Una es negar el hecho, no enfrentarlo, no tocarlo. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la madre pierde a una hija? Y para hacerlo algo un poco más compatible a nuestro contexto, veamos en los padres de familia de los muchachos que perecieron en la discoteca Utopía. ¿Qué significó para ellos aquella noche cuando se enteraron que sus hijos estaban muertos? Es una tragedia. La muerte es una tragedia. Pero sin embargo, no todos la enfrentan o la manejan de la misma manera. Por ejemplo, hay el caso de madres que tienen el dormitorio de su hija exactamente igual a como su hija lo dejó ese día que salió. No quiere tocar el cuarto, ese es como un santuario, no quiere que se hable de la hija, no quiere recordar esto. Y cuando alguien le dice, diga, no, por favor. Y cuando alguien viene a la familia y quiere conversar del hijo o de la hija, es tabú, no se puede hablar, no, mi mamá se pone mal, no lo digas, por favor. ¿Y qué es esto? Esto no es natural. Esto es negar algo que ha ocurrido. Y simplemente al tomar esta posición, es como a este ser querido quisiéramos desaparecerlo del mapa. Y uno no soluciona un problema negándolo. Es más, ¿quieres que te diga cuándo es que realmente superaste la desgracia? Cuando puedes recordar a tu hijo o a tu hija que murió y reírte. Cuando recuerdas las cosas graciosas que hacía, ponerte melancólica cuando escuchabas una canción que a él le gustaba o a ella le gustaba. Pero es muy diferente a negarlo. negar el hecho. O como aquella esposa que el marido muere en accidente o está desaparecido en la guerra y pasan los años y sigue esperando que el marido vuelva, o sin aceptar. No, no puedes vivir tu vida basado en un hecho que ya ocurrió. Tienes que enfrentar el dolor. ¿Por qué negar al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija que tuvimos, que ya no están con nosotros? ¿Cómo es posible que tengas guardado en un ropero toda la ropa de tu esposa o de tu esposo que murió hace 15 años? ¿Para quién lo guardas? No, eso era de mi esposo, nadie me lo toca. Pues vas a darle cuenta a Dios por dejar que las polillas se lo coman. Te aseguro que tu esposa se hubiera sentido más feliz, o tu hijo o tu hija, si se lo dieras a alguien que realmente lo puede usar. ¿Hasta cuándo vamos a ir arrastrando esas taras, esos lastres? Dios quiere que seas libre. Y precisamente de esto trata el libro de Lamentaciones. Revivir el dolor. Que duele, claro que duele. Pero tienes que sanarte. Comunicárselo a Dios. Y el libro de Lamentaciones trata exactamente de esto. De enfrentar la desgracia. ¿Cómo enfrentas la desgracia? Ronald se paró y contó que tuvo su momento, su tiempo difícil, alejado de Dios. ¿Pero qué va a hacer ahora? Enfrentarlo. Contárselo a Dios. Venir a Él. Y el libro de Lamentaciones trata de esto. El libro es una endecha. ¿Y qué cosa es endecha? Vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua y van a encontrar que endecha dice que es una canción triste. Un poema que tiene una métrica especial en los números de sílabas, en las palabras, y además, como es hebreo, más complicado todavía. Y después de leer en un comentario cómo había sido escrito este poema o estas endechas en la lengua hebrea, de tantos compases y tonos y no sé qué, después de leer no entendía nada. Así como no entendía nada, no le voy a explicar nada al respecto. Simplemente que una endecha es un poema triste, una canción. ¿Dónde se encontraba este libro? ¿Y dónde se encuentra en el canon hebreo? Si nos vamos a una sinagoga y agarramos el libro que tienen ellos, el Antiguo Testamento nuestro, vamos a encontrar que no es igual al nuestro. El canon hebreo del Antiguo Testamento tiene tres partes. La ley, primera parte, los profetas, segunda parte, y los escritos. Así que el libro de Lamentaciones se encontraba en los escritos. Y los escritos tenían varios libros. La ley era el Pentateuco, los profetas, todos los profetas, y dentro de los escritos, que habían varios libros, había uno que se llama el Megillot. Este libro llamado el Megillot contiene cinco rollos, los rollos de Esdras, Nehemías, Esther, Ruth y Lamentaciones. Así que Lamentaciones no se encontraba dentro de los profetas, sino se encontraba en este grupo especial. La Septuaginta en el norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, se reunieron 70 sabios hebreos. La lengua hebrea había desaparecido. Pocos lo hablaban. Y el idioma que era popular era el griego. Como la mayoría del pueblo hebreo que no hablaba el hebreo no tenía acceso al Antiguo Testamento, a sus escritos, estos 70 sabios decidieron traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y esta versión griega se conoce como la Septuaginta. Cuando estos 70 sabios empezaron a traducir, decidieron colocar Lamentaciones inmediatamente después del libro que lleva el nombre de su autor. Así que ellos colocaron Lamentaciones después de Jeremías. ¿Correcto? Y en la Septuaginta se le coloca una introducción, que se lo voy a leer dentro de un ratito. Fecha en que este libro fue escrita, el año 586 antes de Cristo, inmediatamente después de la caída de Jerusalén. Una tradición hebrea dice que Jeremías, el día que cayó Jerusalén, después de 18 meses de asedio, Nabucodonosor había asediado la ciudad, había cortado los suministros de comida, tenían agua, no pudo quitarles Nabucodonosor el agua, y empezaron a comerse todo lo que tenían, todo, hasta las cucarachas se lo comían. Jeremías era el único que podía entrar y salir de la ciudad, nadie más se le permitía, porque Jeremías había dicho que se rindieran a Nabucodonosor, y Sedequías no quiso. Así que una tradición hebrea dice que Jeremías subió al monte Gólgota o Calavera. Y si ustedes se fijan bien en el monte donde crucificaron a Jesús, que es la punta de lo que fue el monte Moriá, se va a ver el contorno de una calavera, algo que parece un aspecto como una especie de hundimientos que parecen ojos, una parte que parece que fueran los dientes, y en una parte que parece los orificios de la nariz, se conoce como la cueva de Jeremías. Así que esta tradición hebrea dice que Jeremías se subió a esa cueva, y desde esa cueva tenía una mirada hacia abajo de la ciudad de Jerusalén, las murallas y los ejércitos invasores. Y Jeremías, ese fatídico día, se encontraba en la fosa de la nariz de la calavera, y de allí escribió él el libro de Lamentaciones. El autor Jeremías, una evidencia lo tenemos en Segunda de Crónicas 35:25, que dice que Jeremías escribió endechas a la muerte de Josías o Lamentaciones. Así que Jeremías, que era el profeta de ese entonces, es el autor del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro de dolor. Es un libro fuerte. Es un libro que a lo mejor va a herir la susceptibilidad de algunos de los acá presentes, porque el libro es crudo, porque muestra el horror del sufrimiento, el horror de la guerra, de la muerte, del dolor, de la venganza. Así que es un libro de dolor, pero además es un libro de confesión. Podemos leer a lo largo de los poemas, de los capítulos, la confesión, reconocimiento del pecado. En este libro hay súplica por misericordia, hay arrepentimiento por el pecado. El libro está compuesto de 5 capítulos. El capítulo 1, 2, 4 y 5 tienen 22 versículos. Y el capítulo 3 tiene 66 versículos. Cada versículo representa a una letra del alfabeto hebreo. Así que los primeros, el capítulo 1, 2 y 4, forman un acróstico donde empieza cada letra de cada versículo con la letra del alfabeto hebreo. ¿Quieren saber cuáles son las letras del alfabeto hebreo? Pues vayamos al Salmo 119. Y cuando ustedes van al Salmo 119, van a ver que hay subtítulos. Alef, Bet, Gimel, Dalet, E, Bau, Zain, Chet, Tet, etcétera, etcétera. Son estas las letras hebreas. Así que en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 4... los 22 versículos empiezan con una letra del alfabeto hebreo, haciendo un acróstico. Pero el capítulo 3 tiene 76 versículos porque el acróstico se hace en tripletes. Es decir, empiezan 3 con Alef, 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 los siguientes 3, Bet, 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 las siguientes tres, Gimel, 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 y así sucesivamente. Entonces tenemos que el capítulo 1, 2, 3 y 4 forma acróstico. El capítulo 5 no tiene ningún acróstico. Se queda con 22 para guardar la métrica, la forma. Así que en realidad fue una obra de arte, una obra de poesía hebrea de la más fina, que si nosotros al traducirlo al español perdemos lo rico de las inflexiones de la lengua hebrea que hace a este libro un libro apasionante. Que cualquier persona que escucha, que conoce el hebreo y escuche el libro de Lamentaciones en hebreo, es llevado a las lágrimas por lo vivido de las acciones que se muestran en la poesía hebrea. ¿Por qué es acróstico? ¿Por qué los primeros 22, los 22 versículos son cada letra del alfabeto hebreo? Y dice que simplemente era un recurso mnemotécnico para ayudar a la memoria. A, después sigue B, después sigue C, después sigue D. Y así era como lo podían recordar. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de Lamentaciones en hebreo? En las escrituras hebreas, este libro se llama Eka. E de elefante, K de kilo, A de águila, H de hipopótamo. Eka. ¿Qué significa Eka? Traducida literalmente al castellano significa ¿cómo? 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 Por favor, fíjense en sus Biblias cómo empieza el versículo 1, con qué palabra. ¿Cómo? Y así empezaban los escritos hebreos. ¿Cómo empieza el capítulo 2? Bueno, nos salteamos el 3. ¿Cómo empieza el 4? Así que este libro se llama ¿cómo? Pero la misma palabra para ¿cómo? En hebreo es la palabra ¡ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué ha quedado de la ciudad? Así que el nombre Eka, que también es como, también es ¡ay! Por eso cuando se traduce en la Septuaginta del hebreo al griego, se le pone el nombre de exclamar por ¡ay! Y cuando se traduce a la Vulgata Latina, nos viene el nombre que tenemos hoy de Lamentaciones. Y habiendo dado esta pequeña reseña, saltemos al capítulo 1 y prepárense, porque el viaje va a estar lleno de baches. No es una supercarretera, es terreno afirmado y del malo. Así que vamos a encontrarnos con las subidas y con la bajada. Jeremías describe su corazón. El capítulo 1 lo he dividido en las siguientes partes para que lo marquen en su Biblia. Del 1 al 7, es decir, entre el versículo 7, cuando acaba el 7, antes que empiece el 8, hace una línea. Los primeros 7 versículos les he llamado Jerusalén vencida, versículos del 1 al 7. Del 8 hasta el final del 11, tracen una línea al final del 11. Le he puesto como título Perversidad de la ciudad, versículos del 8 al 11. Repito, el capítulo 1, versículos del 1 al 7, Jerusalén vencida, versículos del 8 al 11, Perversidad de la ciudad, versículos del 12 al 19, antes del 20 traza una línea y le he llamado Jerusalén se lamenta. Y por último, del 20 al 22, le he puesto oración y súplica. Repito, del 1 al 7, Jerusalén vencida. Versículos del 8 al 11, perversidad de la ciudad. Del 12 al 19, Jerusalén se lamenta. Y del 20 al 22, oración y súplica. Versículo 1, Jerusalén vencida. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Se describe a Jerusalén como una mujer sin esposo y sin hijos, lo cual describe el estado de soledad. Un viudo o una viuda, cuando no tiene a su cónyuge, tiene a sus hijos y tiene a sus nietos. Pero acá describe el sentimiento de una persona que se quedó sola. Pero describe a Jerusalén, la representa como una ella en estos versículos. Es una ella. Así que hablar de la, de ella, de la, ya hace referencia a Jerusalén. La ciudad ha sido destruida, la capital del reino del sur. Ya no hay nación de Israel, ya no hay nación de Judá. Jeremías ha visto el horror y ahora empieza la endecha, el canto poético triste. ¿Qué fue de la gran ciudad? Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Yo recuerdo haber escuchado a mi madre llorar a escondidas. Y lloraba a escondidas. Me decía, mamá, ¿por qué lloras? Si mi papá se fue a la presencia de Dios, no puedo evitarlo. Así que habla de esto, este sentimiento de llanto, este sentimiento de la madre que perdió al hijo. Y por lo que sé, no hay dolor comparable como la pérdida de un hijo. Dice que es mayor al dolor de la pérdida de un esposo o una esposa. Así que acá presente el llanto, amargamente llora en la noche, pero no es un llanto de liberación, es un llanto de ¿qué? De amargura, es un llanto de dolor, es un llanto que amarga a la persona, llora de amargura y sus lágrimas están en su mejilla. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Y no malinterpretan acá, acá se refiere a sus amantes, a sus aliados políticos. Egipto ya no está. Babilonia, que había sido su defensora contra Siria, ha sido su enemiga. Está sola. Todos sus amigos le faltaron. ¿Te quedaste sin amigos? ¿Te quedaste solo? Pero acá va más allá. Dice que no solamente te quedaste sin amigos, sino que ahora estos amigos, ¿en qué se han convertido? ¡En enemigos! El cuadro es patético. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Y habla que los enemigos le cayeron en medio de sus tribulaciones. Las calzadas de Sion tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. No hay sacerdotes que oficien, no hay quien oficie las fiestas. Las vírgenes están afligidas, solo hay amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Tú y tu enemigo están los dos trabajando en el mismo lugar. Y adivinan a quién hacen tu jefe. A tu enemigo. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Y ahora da el motivo. Porque el Señor la afligió. Ajá. El dolor, el luto, la soledad, la amargura, la desgracia es una consecuencia a una acción de Dios. Dios ha intervenido, trajo aflicción, pero un momento, Dios no es un Dios arbitrario que ¡juá! Tira el látigo. Acá el motivo, ¿por qué? Por la multitud de sus rebeliones. Un momentito, ¿cómo empieza el versículo 8? Pecado cometió Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 9? Su inmundicia está en sus faldas, así que es una consecuencia. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. 6. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes, fueron como ciervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, no hubo quien la ayudase. Ahora escuchen. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. No se acordó de Dios en la opulencia, no se acordó de Dios en la prosperidad, no tuvieron en cuenta a Dios, vivieron una vida sin considerar a Dios. Y si vivieron sin considerar a Dios, esto simplemente es consecuencia de lo que ocurrió. ¿Cómo estás viviendo? Y fíjate la advertencia que Dios te hace. ¿Cuáles son esas pequeñas zorras? ¿Qué es aquello que estás entreteniendo? ¿O aquel problema que queda irresoluto? Fíjate que acá dice que de todas las cosas agradables se acordó, pero no hizo nada. Nos acordamos de Dios en la aflicción. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. La parte 2, los versículos que van del 8 al 11, nos habla de la perversidad de la ciudad. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Consecuencia de su pecado. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Es decir, no pudo aguantar más la máscara y la doble vida que vivía salió a la luz y ahora todo el mundo la menosprecia. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, dando a entender que el problema está en su interior y no se acordó de su fin. Ojo, cuando dice no se acordó de su fin, dice que vivió pensando únicamente en el presente. Vive la vida, hoy es todo lo que tienes, y no pensó en un mañana en el cual daremos cuenta de Dios. No se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. En la Biblia al día, que es una paráfrasis, esta frase, ella ha descendido sorprendentemente, se lee, ella yace en la cloaca. Es decir, más bajo no ha podido llegar. Se revuelca en sus inmundicias. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Y entre estas declaraciones de conciencia de su pecado, está siempre el clamor pidiendo a Dios por ayuda. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. ¿Qué haces en un sitio que te mueres de hambre? ¿De qué te sirve el dinero? No te sirve el dinero. Lo que más vale es la comida ahí. Mira, oh Señor, y ve que estoy abatida. El deseo de Jeremías es que los cautivos busquen a Dios, que aquellos que están siendo llevados al cautiverio clamen a Dios. Versículos del 12 al 19. Jerusalén se lamenta. En estos versículos que van del 12 al 19 se cambia el sujeto de ella por yo. Ya no se habla que ella ha quedado sola. Ahora hay un cambio en la persona que habla. Y ahora la persona que habla es yo. La idea de Jeremías en esta parte de la endecha es hacerlo personal. Que las escrituras signifiquen algo real para ti. Lo que en el lenguaje bíblico dice que se haga rema, que la palabra escrita se haga carne, se haga realidad en ti. Dice el versículo 12, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido porque el Señor me ha angustiado. Soy yo el que habla. Es el cautivo el que habla. Es el que metió la pata el que habla. Es el que es consciente de todos sus errores. Es el que está buscando agradar a Dios, pero descubre que en nosotros hay tanto, tanto, tanto que falta aún, en lo cual Dios intervenga, porque el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor. El Señor me ha angustiado. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Y noten, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Dice el versículo 16, por esta causa lloro, mis ojos fluyen agua. Llora al ser consciente de su realidad. ¿Lloras al fallarle a Dios? ¿Tu espíritu sufre cuando te equivocas? ¿Buscas a Dios? Pero hay una diferencia entre los que vivían en el cautiverio y nosotros, que nosotros tenemos al Consolador. Pero miren ellos, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Si Él extendió sus manos, no tiene quien la consuele. El Señor dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Y el 18 es una declaración de la justicia de Dios. Y dice, el Señor es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Esto era justo. Dios es justo. Yo me rebelé. Yo transgredí su palabra. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes. Y acá los amantes no solamente son las naciones extrañas. En este contexto incluye también a los dioses, a la idolatría. Di voces a mis amantes, a mis ídolos, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Ni siquiera pueden sostener su vida. El enemigo nos quiere molestar con ese carro, ¿no? No quiere que estudiemos Lamentaciones. Y para acabar, los versículos 20 y 21 y 22 son una oración. Le hemos puesto a esta parte oración y súplica. Y el versículo 20, ya el sujeto no es ella, Jerusalén, es yo, el individuo, y ora y dice, mira, oh Señor, estoy atribulado, mis entrañas hierven. Algo está ocurriendo dentro de mí. Los problemas que me han sobrevenido me han tumbado. Ya he llorado y ya no tengo lágrimas para llorar. Ya algo dentro de mí revienta. Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Y en esa parte del versículo 21, aunque no lo crean, habla de esperanza. Hoy estoy pagando mi pecado. ¿Pagarán ellos como lo estoy pagando yo? En estos versículos existen todos los elementos de un corazón arrepentido: profunda pena, dolor, confesión, humillación, desesperación, fe. Consuelo en la misericordia de Dios. Versículo 22, y con esto acabamos. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Y acá tenemos un espejo del creyente. Un espejo del creyente que es sensible cuando se compara, no con otro cristiano, porque te comparas con otro cristiano y puedes decir, pastorcito de segunda, podrás decir. Pero cuando te comparas no con un hombre, sino cuando tu estándar de comparación es Jesucristo, te das cuenta que lejos estamos de Dios. Y nuestra necesidad de tener un corazón arrepentido. Voy a dejarles una tarea. El capítulo 2 es horrible. Los primeros 9 versículos es desgracia tras desgracia, catástrofe tras catástrofe, juicio tras juicio. Son los primeros 9 versículos. De allí hay un canto en el cual el autor o el que sufre muestra su impotencia y su aflicción y derrama su angustia de manera total. Y los versículos del 13 hasta el final nos muestra cómo fallaron todos, desde el liderazgo hasta el individuo, y termina con un llamado a buscar a Dios. Así que mediten Lamentaciones capítulo 2 para la próxima semana. Vamos a orar. Señor, ¿quién puede decir que nunca nuestro corazón se partió cuando ocurrió algo que nos hirió hasta el alma? Y cómo impotentes contemplábamos lo que ocurría sin poder hacer nada. O cómo descubríamos que era consecuencia a nuestras acciones y de una o de otra manera sentimos la culpabilidad de haber hecho que las cosas fueran más difíciles en vez de que fueran más fáciles. Señor, nuestro corazón está cicatrizando de heridas que nos propinaron y a la vez somos conscientes de heridas que causamos. Señor, el autor Jeremías describe un corazón ante una tragedia y ante la tragedia de la caída de Jerusalén. El primer canto, Señor, es una introspección. Dios intervino, yo me lo merecía. Y en el fondo se atisba esa pequeña llamita de esperanza. Dios intervendrá, les hará pagar lo que estoy sufriendo. Señor, permite que lo que hemos aprendido el día de hoy sea un motivo para acercarnos a ti y pedirte que nos ayudes, que cambies en nosotros todo lo que tienes que cambiar, que nos ayudes en aquellas cosas que no podemos manejar, que podamos hallar gracia delante de tus ojos y que nos trates con misericordia y no con juicio. Señor, necesitamos de ti. Como el rey David, Señor, haz que seamos sensibles a la voz de tu espíritu y que realmente suframos cuando hacemos las cosas en contra de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para el próximo semana traigan pañuelo, por favor, vamos a llorar juntos. Que Dios los bendiga, gracias.
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.